Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Qué agrado poder conversar con ustedes en esta mañana y hablar acerca de los hechos más relevantes en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Quería yo, pues, es como increíble la forma en cómo nuestro país y en la política se desarrollan algunas fuerzas de correlación con respecto a los diputados. He estado estudiando el asunto de la ley tránsfuga desde que hicimos algunas entrevistas en este espacio. Cuando ustedes nos hacen favor de escucharnos, conocen con quiénes a quiénes entrevistamos y cómo lo tratamos de hacer. La última entrevista que hicimos fue con el diputado Abraham Martínez del circuito 88, en que nos dio una entrevista precisamente sobre el tema de los tránsfugas, un asunto que, pues, visto desde el punto de vista en su experiencia, le ha salido bien, porque ha podido ir de partido en partido y ha tenido éxito en cada uno de los que está. Ahora, esto, éxito digo porque lo aceptan, porque sale adelante en el sentido de que tiene una aceptación y porque en esa ida y venida de cosas se asemeja a todos los que han saltado de tola. Y el periódico La Prensa ahí saca un retrato inmenso de todos los que han hecho esto. Digo, no es ninguna novedad lo que nos están diciendo, pero sí lo que es importante es lograr entender que de aquí en adelante estas personas que ya han tenido prácticamente un escrutinio público, es más interesante ver qué partidos los van a agarrar para el 2014, porque según las posibilidades que tenga esta persona para entrar en el circuito tal o en el circuito plurinominal o uninominal y la popularidad que pueda tener este sujeto en el pueblo y lo que ha hecho por sus conciudadanos, es que le van a dar entrada en los diferentes partidos. Pero ahí es donde está la habilidad también del elector. Es decir, ¿por quién va a votar? Es que mucho en política se dice, no, es que yo voy a votar por la persona, no por el partido, por la persona, porque esa persona ha estado en todos los partidos, pero me ha hecho mi trabajo. Porque, claro, la percepción del legislador está totalmente distorsionada en el elector. Desgraciadamente, este es un sistema presidencialista donde no ha tomado en cuenta la descentralización de las funciones y cada quien en lo que tiene que hacer su trabajo. Si viéramos realmente la función de los senadores y los diputados, tendríamos un parlamento mucho más decente y no un resuelve cosas en las comunidades o reparte jamones. Eso no es digno de una persona que tiene que estar cumpliendo con un trabajo en la asamblea. Las necesidades de estos pueblos han cambiado también la forma en cómo se eligen a estas personas, porque tal vez nuestra evolución política todavía no llega a eso. Y eso no es para verlo malo o bien. Esto no se trata de eso, sino simplemente de la madurez social que tenemos como personas o como electores. Pero va a ser muy interesante conocer qué es lo que cada uno de los electores decida para la próxima vez y también qué partidos acojan a estas personas. Hay algunos que van solos y van bien, van bien quiere decir que es muy posible que salgan electos, que no necesitan a veces partido. En las tablas hay uno que casi siempre le sale sin partido. Y algunas otras personas que van a salir como independientes, puede ser que lleven chance. Otros sí van a necesitar definitivamente a un partido que les ponga las plataformas para poder lanzarse, pero no va a ser, pues como quien dice, un sí seguro. Ahora, lo he dicho varias veces, esta ley que se acaba de aprobar, la ley antitránsfuga, en la que pidieron los mismos tránsfugas que por favor se les diera la oportunidad para que esta ley aplicara desde ahora, que puedan tener la libertad de renunciar antes de las elecciones del 2014 para postularse en otros partidos, les da a ellos la gabela de hacer este tipo de maniobras políticas. Sin embargo, no es una garantía de que puedan salir adelante en las elecciones o ser reelectos. Y le apuesto que cuando entre el nuevo periodo legislativo, esta es una de las leyes que se van a volver a traer al tapete y se van a revisar de acuerdo a la composición de la Asamblea. ¿Y sabe qué va a ser este asunto? Pura política negociación, y viene para acá y viene para allá de acuerdo a cómo estén repartidos los partidos políticos en las curules. Por eso fíjese bien usted, cuando vaya a votar, revise cómo va a votar y cómo va a usar su voto y a quién se lo va a dar. Porque ese tipo de ejemplos, si usted los quiere seguir siguiendo, bueno, pues eso ya es parte de nuestra madurez. Pero si usted quiere adecentar un poco nuestro parlamento, busque por personas, no estoy diciendo que estas personas no las tengan, pero yo, de acuerdo a su criterio, le recomendaría que busque personas que tengan ética, que tengan honestidad, porque de lo contrario, bueno, uno acaba haciendo asambleas. Yo creo que esta ha sido una de las asambleas más escandalosas que hemos tenido. Bueno, la del CEMIS también fue, lo dije el otro día, pero qué clase de asambleas tenemos, ¿no? No sé, yo creo que esto es como para hacer una gran reflexión y revisar cada uno qué es lo que está pasando, porque es muy triste ver que personas que salieron por un partido se cambien de un lado, se cambien del otro. Espérate, me faltaba un detalle. Si le salen expedientes, de repente se arreglan, pues qué bueno. Esos son los tránsfugas. Saludo a todos los tuiteros, recuerden @ Adela Saltiel. Ayer estuvimos muy pendientes de nuestro Twitter, como todos los días. Saludos a Gloria Díaz, Jorge Emilio, a Tani Burgos, a Thaís y Leán, a Jorgito, ya le di el saludo, a Karina, a Anabela, a Yuli Romero, a Doroxi, a Leopoldo Manso. ¿Cómo está, don Leopoldo? No me había escrito hace tiempo, ¿eh? Muchas gracias. El único órgano del Estado que elegimos directamente es la Asamblea Nacional. Los que estén ahí son nuestra responsabilidad. Claro, don Leopoldo, por eso mismo digo que es todo lo que supuestamente representa a la comunidad. Y en ese sentido tenemos que revisar muy bien lo que estamos haciendo. Don René Cedeño, claro que tienen cabida porque este pueblo es clientelista igualmente. Es un matrimonio de plena convivencia entre ambos. Yo no puedo decir nada que no sea cierto en el comentario del señor René Cedeño. Don Humberto Reynolds, el pueblo les dará su sorpresa, pues en política no hay sorpresas sino sorprendidos. ¿Sabe qué, don Humberto? No estoy muy segura que eso vaya a ocurrir. No estoy muy segura, pero yo tengo que esperar igual que todos ustedes. Y gracias a Anlan, que pide que traigamos al tránsfuga. Bueno, ya lo hicimos con el señor Abraham Martínez, vicepresidente de la Asamblea, la vez pasada. Difícil hablar de un tema para él de esta forma. Es incómodo, incomodísimo, porque el hombre sí hecho varios saltos. Entonces yo me imagino que eso debe ser muy, muy difícil para estas personas e incómodo. Pero ni modo, cada quien tiene que responder por los actos que uno hace, ¿verdad? Y más cuando está bajo el escrutinio público. Cuando la gente pasa a la vida pública, el periodista tiene que ser muy ético en saber que la vida privada del ciudadano es eso. Es privada. Pero la vida pública, yo tengo todo el derecho de investigar lo que quiera sobre ese funcionario, porque es pública. Y el que quiera ocultarla es porque algo trae. A mí que no me cuenten. Y hablando de ocultar, qué buen trabajo está haciendo el diario El País Digital. Ahora le sacan los donativos que registró Bárcenas, Luis Bárcenas, el que abrió la cuenta, la Fundación Conigra, y que se me esconden algunos de los exsocios que no quieren dar detalles. Y ahí sí me extraña mucho, porque siendo presidente de Transparencia Internacional, imagínese usted la contradicción que hay aquí. Siendo presidente de Transparencia Internacional, uno de los exsocios, el señor Mendoza, me sale con que no quiere hablar, no me da declaraciones. Sin embargo, ahorita ha revelado el diario El País, es que la verdad siempre sale a flote, créame que la verdad siempre sale a flote, tarde o temprano, y cuando uno no quiere reconocerlo al principio, después le duele peor. Acaba de publicar la lista, ayer y hoy, y se los comenté en el programa, con puño y letra del señor Bárcenas, de todas las personas a quienes daban donativos, ¿sí? Y todos eran casi producto del dinero negro, dinero que supuestamente, pues se habla con mucha transparencia quienes luchan contra la corrupción. Entonces uno no entiende en dónde están paradas las gentes. Y también veo que muchos abogados pues no han hablado, no han dicho nada. Igualmente otras organizaciones que abogan por la transparencia se han quedado callados. Lo que llama mucho la atención de este país. Pasa algo muy parecido que con el caso Brewster. Cuando yo iba a las organizaciones de transparencia para que me apoyaran en esa investigación, casi ninguna lo hizo. Y a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, para que vean cómo funciona esto. Buena parte de los ingresos registrados en la contabilidad manuscrita que llevaba el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, le leo esto del diario El País, vulneraban la ley de financiación de partidos políticos. Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales, bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica, o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportes a los partidos. Y se hallan en esta situación más de 2/3 de los ingresos registrados en esa contabilidad, en la que del lado del gasto figuran pagos regulares con ese dinero a los miembros de la cúpula del Partido Popular. Y entonces le salen a usted después en esta lista con una prolongada lista de nombres desde el año 1987 hasta julio 2007, y posterior, más adelante, con nombres como gente que está ahorita en compañías al tope, en Sacyr Vallehermoso, por ejemplo. Y bueno, lo más cómico de todo, pero lo más cómico es que los mismos miembros del Partido Popular, a donde algunos de los nombres no están claros en la registrada de Luis Bárcenas, todos niegan que esto haya ocurrido. Entonces, uno se pregunta, como quiénes son los que estaba apuntando el señor Bárcenas en esta lista. Igualmente, la gente o los mismos señalados en las listas, y los señores del partido del PP están teniendo que enfrentar una de las peores temblorinas que les ha tocado. Este es un terremoto durísimo. De hecho, la gente está pidiendo la renuncia del señor Rajoy, que es el presidente de España, proveniente de este partido, por estas cosas de dineros negros. Entonces, vean ustedes si los 22 o 29 millones, que pueden ser, todavía nada está aprobado, pero aquí ya hay algunos indicios que indica que pueden llevar a ver de que este dinero que se recibía no era tan transparente. Más bien provenía de dineros de la corrupción, y que estaba allá en Suiza la cuenta. Fundación sine qua non. con la que se hacían algunos de los movimientos. Y hay más información acerca de cómo le pagaba esta firma a sus gentes allá en Ginebra. Hay más información. Acaba de hablar en la W Radio el señor Alfredo Prada, que es como un representante del exterior del Partido Popular, y dijo que están muy indignados, que no saben de dónde ha salido esta información. Claro, no, ay, no, me agarró por sorpresa. No sabía yo que era el que estaba ahí. Y cuestionan hasta que estas cosas no se demuestren lo contrario. Bueno, tienen todo el derecho de hacerlo, porque esto es una investigación periodística. Recuerde que los diarios no son juzgadores, son investigadores. Y dice que indigna a cualquier dirigente político y que el presidente del partido ha salido a contestar estos papeles. Pues uno de los periodistas que me cae muy bien de la W, que se llama Rafa, está situado en España, le preguntó que si alguien podría decir que sí, sí cobró, pues, definitivamente. Hay una persona que sí ha aceptado que cobró, pero sí del resto, porque llama la atención como todos estos papeles que tienen con nombre muy, muy parecidos y que podrían hacerse un cruce y coinciden más o menos nombres con apellidos. No, yo no sabía nada de eso, a mí no me dieron nada. Entonces, habló el señor Prada diciendo que debería de hacerse una auditoría interna que se realiza en estos momentos en el Partido Popular para poder aclararle las dudas a todos los ciudadanos españoles. Porque, pues, la cosa se le está poniendo muy negra, más que los dineros, a el Partido Popular allá en España. Y según el señor Prada, que van a ir al fondo de la cuestión, porque el cuaderno, perdón, pero el ciudadano tiene derecho a saber si se hicieron bien las cosas en aquella época o se hicieron mal. Vamos a ver si no es uno de los casos de corrupción, que después queda uno esperando y dice, bueno, ¿y luego qué? ¿En qué quedó? ¿En qué quedó esto? Les recomiendo, si quiere ver en el diario El País, está muy interesante lo que ellos plantean. No trate de entender, pues, quiénes son cada uno en el partido si usted no está muy familiarizado con eso. Simplemente, pues, trate de entender la trama en cualquier momento para que pueda tomar en cuenta cómo se trataba de estos dineros que supuestamente se estaban haciendo en donaciones y los apuntes, los que hacían los partidos que apuntaban, y perdón, el tesorero que apuntaba y decía que de quién recibía qué donativos, que directa o indirectamente estaban haciéndose deportaciones de un lado o de otro, y la cantidad, porque la ley española es muy clara en las cantidades y quiénes son los que pueden dar o no dar a los partidos políticos. Pasar a nuestro tema. Hoy no tiene nada que ver con negro, al contrario, es verde. Y hoy quiero recibir con muchísimo gusto a la señora de Castro, Lourdes. No te presento así.
Lourdes Lozano.
Lozano, de soltera. Lourdes Lozano. Lourdes es una mujer muy preparada y también con una conciencia ambientalista muy interesante, además una persona muy linda, de gran calidad humana. Y es esposa de un gran amigo mío, el señor don Guillermo Castro, que nos escucha y es un gran oyente. A él le envío muchísimos saludos a través de usted, Lourdes. Gracias. Y obviamente en estos micrófonos.
Gracias, Adelita.
Mañana se celebra el Día de los Humedales.
Exacto.
Y como nosotros hacemos un programa semanal, perdón, de lunes a viernes, más bien, no con fin de semana, claro. Entonces decidimos dedicarle un pedazo del programa importante para que podamos entender la conciencia acerca de esto. Hace poco hubo una pues un brote en donde todos los ciudadanos pudimos empaparnos un poquito más acerca de la importancia de los humedales por el famoso sitio Ramsar, que supuestamente, claro, tienen que contestar desde el sitio Ramsar a Panamá, si es que sí o si es que no. Te voy a pedir también que nos pongas al tanto de eso y que nos expliques qué se puede hacer para que individualmente cada uno cuide un humedal.
Claro. Muchas gracias, Adelita. Es un placer estar aquí. Yo estoy representando en este momento al Centro de Incidencia Ambiental.
Es correcto, me faltó dar ese gran detalle.
Mira, Centro de Incidencia Ambiental, al igual que otro montón de organizaciones, en este caso el día de hoy suscriben un comunicado 26 organizaciones ambientalistas de carácter nacional e internacional que están trabajando por crear la conciencia en el Día Mundial de los Humedales que se celebra mañana. Esto es así desde hace ya 42 años, cuando en Ramsar, justamente en 1975, se firmó esa convención de la que hoy forman parte cerca de 166 países. Panamá tiene designado sitio Ramsar cinco grandes humedales que están en nuestro país: el Golfo de Montijo, en Veraguas, San Ponsaque en Bocas del Toro, nuestra Bahía de Panamá, que es de una grandísima riqueza. Está también otros humedales como el de Punta Patiño en Darién y el de Amaní Guaribiara. Hoy por hoy en Panamá están amenazados prácticamente todos nuestros humedales. Ramsar y el mundo entero hoy en día reconoce que estos son ecosistemas de gran valor. Lo primero que tenemos que decir a los oyentes que nos escuchan y que tal vez no son especialistas en este tema, ¿qué es un humedal? ¿Y por qué decimos que Panamá los tiene? Cuando uno habla de humedales, Adelita, es un ecosistema tan variado que de pronto encontramos un humedal en una montaña, pero también encontramos un humedal en la costa. Hay humedales marino-costeros y hasta praderas marinas que forman parte de lo que son humedales. A mí me gustaría decirles a los oyentes, para que quede primero registrado bien qué es eso, es que los humedales son zonas de tierra generalmente planas, en la que la superficie se inunda, a veces de manera permanente, otras veces estacionaria, y que al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura. Entonces, estos humedales quedan desprovistos de oxígeno y dan lugar a un ecosistema híbrido en donde hay plantas, hay una gran biodiversidad, y en especial los manglares. Panamá es rico en manglares. En la costa Pacífico, Panamá tiene cerca del 91% de los manglares que tiene este país. Pero fíjate tú, es la costa más desarrollada, en donde hay mayores amenazas de ecoturismo malentendido o de turismo a secas o de producción agrícola que en un momento dado utiliza estos humedales para otros fines, poniendo en riesgo su propia seguridad.
Sí, hay siempre una duda entre los humedales y los manglares, y se habla de la diferencia que hay entre ambos.
Mira, manglares a su vez también es otro sistema muy complejo. Uno puede encontrar los manglares que vemos cuando venimos del aeropuerto hacia la ciudad, por ejemplo, que son achaparrados, que tienen estas raíces largas, que se hunden. Eso es manglar. También hay manglares que son de troncos muy erectos, y que son, no parecen que son manglares, pero son manglares, y los manglares forman parte de los humedales. Ahora, es un sistema tan rico, Adelita, que con esas raíces atrapan las cosas que nosotros tiramos y que van al mar. En ellas se reproduce la gran cantidad de moluscos, peces y gran diversidad marina que sirven de seguridad alimentaria a nosotros mismos. Nos protegen de olas, de oleajes, de tormentas, de vientos. Es la primera cara que encuentra todo esto. Y al mismo tiempo nos protegen de las inundaciones porque actúan como grandes esponjas. Cuando viene el río, llueve en este país que llueve tantísimo. Esos humedales atrapan eso y no permiten que se creen inundaciones que se regresen y que van a afectar la casa que tú tienes, el carro con el que circulas, parques, inversiones millonarias de gente que no está viendo que pone en riesgo su propia inversión. O sea que los manglares dentro de los humedales, tenemos muchos en Panamá y son tan valiosos como amenazados. Entonces, el comunicado en que nos estamos poniendo de acuerdo estas 26 organizaciones internacionales y nacionales, que estamos preocupados de ver cómo desde la sociedad civil podemos acompañar a las instituciones, a las autoridades gubernamentales, para que no sigamos cometiendo estos atropellos.
¿Qué tiene de fin este comunicado? Dime, ¿a qué se van a comprometer y qué efectividades?
Mira, justamente en este comunicado se plantean tres casos que se denuncian. El primerito de ellos es la Bahía de Panamá, que es un humedal Ramsar, que además es sitio hemisférico de aves migratorias playeras porque recibe entre 1 y 2 millones de aves todos los años que pasan por el país. Y porque además, bueno, cumple una función que desde 1980 ya estaba diciéndose que había que restringir ahí el desarrollo urbano por el papel que cumple para la seguridad de la propia ciudad. Hoy en día se han permitido rellenos de hasta 6 metros de altura, volándose los humedales, secándolos. En entredicho, hasta la Corte ha suspendido esa designación que tiene de área protegida al humedal Bahía de Panamá. Entonces, los que estamos poniéndonos en riesgo somos todos. El Tocumen, el mismo aeropuerto de Tocumen, la misma planta de tratamiento de saneamiento que con tanto esfuerzo Panamá está construyendo para la seguridad y salud de sus habitantes. Todo eso puede estar perfectamente en riesgo por lo que estamos haciendo a sus alrededores. O sea, tala, sencillamente tala absoluta o sequía de humedales, de fangales que tenemos ahí, de manglares. Y con eso se va el servicio de toda... Calla tú que digan que ahí están los ambientalistas locos hablando que los pajaritos, que los arbolitos. No, las propias inversiones de gran calibre que tenemos ahí para beneficio de todos los ciudadanos de este país están en riesgo y van a estar en más riesgo si seguimos como vamos. Entonces, retirar o no una designación Ramsar, que aprobaron 166 países al ver la riqueza que tiene nuestra bahía, es un detalle. Lo que viene de vuelta de eso, que no es una designación, y nos dirán, pero eso no se come. Ah, bueno, no se come, pero entonces, te pone en riesgo toda tu inversión.
Claro, ¿cuál es el otro
la otra preocupación? La laguna de Matusagaratí, que está en Darién, mira ese nombre, qué nombrecito. Matusagaratí, es una laguna, la más grande laguna humedal que tenemos en Panamá, está en Darién, entre los distritos de Chepigana y Pinogana. Esto es un caso específico de un conflicto ambiental. Tenemos una laguna que es grandísima, que crea todas estas ventajas de las que hemos hablado, pero hay estudios de impacto ambiental aprobados allí desde el 2009, en que se les dio, por ejemplo, una empresa que se llama ACSE, S.A., la facultad y un estudio de impacto ambiental categoría 2 aprobado para que produjese arroz. Ok, necesitamos comer, dirán muchos, pero ¿por qué allí? Entonces, hay varios
porque son inundables y eso es muy bueno para el arroz.
Eso mismo pensaba yo. Son inundables, ¿por qué no aprovechas el hecho de que son inundables? No. Lo que están construyendo son varios kilómetros de zanjas para desaguar el humedal y entonces meter riego, sistemas de arroz bajo riego. ¿Tú entiendes la lógica de eso?
O sea,
secar el humedal y producir arroz. Y ahora vienen varias amenazas para producir monocultivos dentro del humedal, como la palma aceitera.
¿Pero quién dio esos permisos? ¿ANAM? Eso es lo más raro.
Pero cuando uno dice ANAM, no está diciendo solamente ANAM. Un estudio de impacto ambiental lo aprueba un sistema interinstitucional del ambiente, de lo cual forman parte muchas autoridades, desde el MIDA, ANAM, SINAPROC, que tiene que ver los efectos de riesgos hacia la salud y la seguridad humana, y no solo humana, de aquellos que no opinan.
Pero también hay una empresa privada que se encarga de hacer este tipo de estudios.
Claro.
¿A dónde están esas voces?
Ahí es donde SIAM, Conservación Internacional, que está dando unos fondos para investigar esto, estamos creando unas guías con ayuda de la ARAP y de la ANAM para orientar a los inversionistas, porque yo creo que ningún inversionista quiere gastar su dinero y después que no salga bien, porque eso es un negocio, tiene que ser rentable.
Claro.
O sea, algo tenemos que decirles antes de multarlos o decir, estás haciendo mal las cosas, te cerramos, te quitamos. No. Antes de que inviertas, hay que decirles cuáles son buenas prácticas para manejarse de una manera sostenible en un ecosistema como este, es que es tan valioso como riesgoso.
No hay rigidez en las reglas nuestras.
No, hay una violación en este momento de toda la normativa.
No solamente en el campo ambiental. He visto que esto se ha repetido en otros sectores y es muy lamentable, porque el final de todo esto es... Al final, cuando tú te separas de todo esto y lo ves desde arriba, ves una jungla.
Exactamente.
No ves orden en lo absoluto.
No hay orden. Y el desorden trae...
Problemas. Muchos.
Problemas de todo tipo. Desde corrupción, que son los más generalizados en nuestro país, hasta el riesgo de la seguridad y la vida humana de mucha gente. Y el último caso es el que está en el Golfo de en Veraguas, con el río San Pablo, donde hay tres hidroeléctricas que, al sacar caudal ecológico de ese río, va secando los acuíferos que tienen más abajo. Entonces, hay muchas formas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Hay lo que se reconoce como buenas prácticas. Entonces, ¿qué queremos toda la sociedad civil en este sentido? Acompañar a nuestras autoridades para pedirles, uno, que rectifiquen aquellas medidas en donde les han quitado las designaciones o están suspendidas temporalmente, para que se reconozca el valor, pero también se actúe restituyéndole la designación que tienen en estas áreas, que paren sus destrucciones y que se establezcan medidas para su restauración, porque eso es lo que queremos los ciudadanos de este país.
¿La ANAN firma eso?
No, esto lo firma la sociedad civil.
No importa, pero es que...
Sí, estamos caminando en conjunto con la ANAM y la ARAP, ¿sabes? Uh-huh. Adelita, ahora en el auditorio de Panamá Viejo está ANAM, está ARAP, y están todas estas organizaciones ambientalistas poniéndonos un poco de acuerdo en que es propicio el Día de los Humedales para ver lo que está pasando con los nuestros, cómo podemos ayudar desde la sociedad civil a que nuestras autoridades rectifiquen este error.
La pregunta va porque el esfuerzo es digno y es importante, pero de no contar con un involucramiento de las autoridades va a quedar como una voz más de denuncia.
SIAM por eso existe también, Adelita. En SIAM se llevan estos casos como litigio, cuando ya vemos que el pecado está hecho y no hay voluntad de rectificar. Bueno, hay mecanismos legales para interponer acciones de manera ordenada para que se rectifiquen o se sancionen o se detengan en algunos casos algunos de estas aberraciones, porque son aberraciones que no están viendo para el futuro. Uh-huh. Entonces, sí, claro, por un lado, el Estado tiene siempre los dos instrumentos. Tienes el de la vía de la educación intelectual, todos sus aparatos ideológicos del Estado, pero también tienes el represivo. Entonces, sin embargo, estamos en un Estado muy debilitado, con instituciones muy debilitadas en este momento. Uh-huh. Las normativas están escritas, los roles están establecidos. Es muy difícil para un ciudadano entender muy claramente a dónde dirigirse cuando ve una atrocidad de esta. Para darte un ejemplo.
No, nada más a dónde dirigirse. Yo agregaría que le hagan caso.
Eso es peor todavía.
Aquí hay un problema y hay un gran divorcio, porque se ve desde las partes más accesibles al ciudadano. Puede ser esta, la corregiduría, etcétera. La primera autoridad que puede tener un ciudadano enfrente de sí puede ser un policía que está caminando en la calle, un corregidor, claro, etcétera. Pero llegar a estos, a todas las instituciones, extremo, es un lío que le hagan caso a un señor.
Además,
y más
están saturados.
O a una señora. Además, si no tiene recursos propios,
menos,
para poder lograr llegar a hacer esta denuncia como debe de ser, va a ser muy difícil que haya insistencia.
Justamente por ese reconocimiento se está trabajando desde la sociedad civil con autoridades como la ARAP, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, y la ANAM, y organismos científicos que lo respaldan, como STRAI y otros, para crear una guía de buenas prácticas y explicarle al ciudadano, bueno, en su rol de fiscalización, ¿qué tiene usted que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuánto tiempo puede esperar a que le den respuesta? Si no le dan la respuesta, ¿qué cosas debe hacer? ¿No? Uh-huh. Porque hay que explicarle y enseñarle a la gente. Pero también a los promotores y también a los consultores que hacen las investigaciones para que las hagan con buen grado de responsabilidad. No es aprobar por aprobar.
Claro.
Es aprobar algo. Nadie se niega al desarrollo, pero un desarrollo bien encarado, un desarrollo bien llevado.
Bueno, ¿y qué organizaciones? ¿Y cuál es el propósito? Está claro, etcétera, pero ¿qué esperan lograr con esto estas organizaciones? Porque veo que es mucha gente la que está detrás de esto,
sí,
pero tiene que tener una voz fuerte en el caso. O sea,
mira, aquí en el comunicado no hay mucho tiempo, pero te lo voy a dejar y lo vamos a pasar por todas las webs, las redes sociales y demás para que la gente lo conozca.
Muy bien.
Las organizaciones tanto no gubernamentales, nacionales e internacionales exigen por lo menos 11 medidas al Estado, a distintas autoridades que están dentro del Estado, y son muy puntuales. Van dirigidas hacia la ARAP, hacia la Corte, hacia la ANAM, al Ministerio Público, al municipio, que son las instancias que deben intervenir, a SINAPROC, para que respondan a esto. Son 11 medidas específicas que se proponen desde la sociedad civil que se pueden trabajar en conjunto. Algunas sabemos que no le van a prestar ni siquiera la atención. Por ejemplo, decirle a la ARAP que restablezca las tarifas que existían antes para multas y permisos por las talas de manglares, cuando tú ves que las han disminuido, para que vengan, talen. O sea, y cualquiera lo puede pagar. O a la Corte, decirle que levante,
que restituya,
que restituya su condición de la bahía, o al Ministerio Público, o a la ANAM, que tiene varias de estas observaciones y reclamos, entre ellas no seguir aprobando más estudios de impacto ambiental para la bahía.
Claro, pero la idea es que haya algún resultado de esto y que no quede nada más en una petición.
Claro.
¿Cómo van a lograr eso?
Yo creo que esto es una tarea de muchos, por ejemplo, de los medios de comunicación, que gracias, Adelita, porque como tú que nos acompañas, hay otra gente también responsable, claro, de llevar esto,
parte de
no solamente
de la
responsabilidad
en el social, ¿no?
en el ámbito nacional, porque a veces desde lo nacional no se va a resolver, sino también internacional, y que intervengan. Panamá es signatario de Ramsar. Panamá está violando, claro, una serie de convenios. Y hay maneras de proceder y litigar en esto también. O sea, yo creo que la responsabilidad es de todos, Adelita. Estamos trabajando muchísimo y muy fuerte para crear una liga de organizaciones comunitarias que también salgan y den la cara, porque son sus humedales, son su forma de vida y subsistencia.
Tal vez hay que concienciar acerca de la gran utilidad y la forma en cómo...
Y que creen redes.
Bueno, hay muchas personas que ahora están pasando inundaciones que ya están reconociendo la
funcionamiento. Tú sabes lo que es pagar un préstamo hipotecario a 20 años y al año 12 te inunda todo aquello que tú ves que va a seguir haciendo así.
Además, es horrible.
Eso no es responsable. Es horrible quedarse sin la casa, digo yo, sin un carro, que bueno, es pasajero, pero una casa en la que tú ahorras, tú, tu esposo...
Y ahí nadie da la cara,
nadie es responsable. Cara, porque el promotor que construyó ya se fue.
Nadie es responsable.
Pero hay responsabilidades que hay que señalar. ¿Quién aprobó ese estudio? ¿Quiénes fueron los consultores que deberían de firmar un pacto ético? Cuando haces ese estudio y decir, ¿puedes mitigar? Sí, ¿cómo puedes mitigar? Ahora mismo se está revisando todos los procesos de convocatoria para los estudios de impacto ambiental.
Yo siempre he querido saber si realmente los trabajos de mitigación que se exponen en los estudios de impacto ambiental se cumplen.
Algunos sí y otros no. Las autoridades, como decimos, están muy débiles y debe ser también parte de la sociedad civil acompañar para fiscalizar que los cumplan, porque es un mandato que tienen. Ahora, claro. Conozco de la planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, y que construyó Debrecht, que tiene una fama que puedes poner si quieres en duda, pero están cumpliendo. Por ejemplo, se ha hecho un sendero de manglares, queremos crear un parque urbano de manglares, queremos que se lleve más allá de eso y donde la ciudadanía venga y se eduque. Mires, en ese parquecito, caminando por ese sendero, áreas en donde estás, la basura repleta de basura y las aves ahí al ladito comiendo. Y al lado, limpio, para que tú veas cómo se puede ir regenerando esto, la fauna, los peces, toda la biodiversidad que existe en un espacio que está limpio y que puede servir para ir educando a esa ciudadanía. Esto no son tareas de dos días o de un año, es apostarle a largo plazo para crear una cultura que en Panamá se ha ido perdiendo.
Claro.
Tenemos un sistema educativo que está en crisis. Entonces esto se demuestra de esa manera.
Y no todo mundo hace caso de esta responsabilidad social, pero lo que veo es que las autoridades tampoco se encargan de que se cumpla esto, y eso es lo más triste.
Yo creo que aquí están pasando cosas que tal vez cuando tú conversas con Guillermo, que ve las cosas siempre tan en largos plazos, uno se da cuenta que este país ha ido cambiando muy rápido y que no hemos madurado para el cambio que tenemos, pero sin embargo, como decían, se mueve. Se mueve y estamos en movimiento y estamos hacia algo mejor. Hace 10 años a nadie le importaría esto un rábano, pero hoy en día estamos en tu programa y hay mucha gente preocupada y hay 26 organizaciones clamando.
Hay
un montón de gente afectada y hay un montón de gente que dice, pero tenemos que hacer algo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que hay buenas prácticas también que nos están indicando que las cosas se pueden hacer bien. Que no necesariamente apostarle nada más a que yo hago como que hago el estudio, tú haces como que lo apruebas, el otro hace como que no ve, porque al final tenemos un efecto de todas estas malas prácticas que indican afectaciones en vidas humanas, en pérdidas económicas de los mismos inversionistas que tal vez a tiempo, bien informados, podrían hacer las cosas de manera diferente. Entonces, un poco queremos eso, ir caminando con la sociedad que tenemos, ir hacia un cambio que realmente indique que el inversionista sea responsable de lo que hace y que cuando se vaya no quede impune.
Es que esa es la gran incógnita. No solamente en el caso de ambiente ha quedado así, incluso se han hecho reformas en la legislación ambiental para tratar de evitar que estas cosas surjan, para poder multas de hasta $1,000,000 y penas de cárcel, porque es un delito pues penal, claro, el afectar al ambiente, pero de ahí, mire usted, podría ser interesante un estudio de cuántas personas han ido presas por ese delito.
¿Tú sabes,
desde
Adelita,
que se aprobó
que
la ley?
Estás poniendo el dedo en la llaga, y yo creo que los que están escuchando lo saben también. SIAM, que es esta organización que puede llegar al litigio, a la incidencia política, a ponerle, a darle procesos, claro, a esto, se ha dado cuenta que, por ejemplo, las denuncias y los litigios de carácter administrativo no te resuelven, porque un funcionario paga no de su bolsillo, sino paga al Estado.
Claro.
Pero una denuncia penal sí, porque la denuncia penal puede llevarte preso. Entonces aquí tenemos que ir dando un salto de calidad hacia lo que entender lo que es realmente un delito ecológico y las repercusiones que eso tiene, y que eso no puede quedar impune.
Pero eso ya está tipificado como un delito,
sí,
ecológico.
Sí, claro.
El caso es que desde que eso ocurrió, puede ser que me esté fallando la memoria, pero eso empezó a ponerse, se tipificó como del 2004 al 2005, sí, si me equivoco,
sí,
no
sí
sé.
Sí.
Estamos ya a 7 años de que eso haya ocurrido.
¿Cuántos casos?
¿Cuántas personas han ido presas por delito ecológico en este país?
Sanciones se han impuesto, porque sé que se han impuesto. Valdría la pena hacer la investigación de cuántas personas han ido presas. Ahora, tú dijiste antes de hablar de todos estos temas, en lo que estabas comentando, uh-huh, que al final las cosas se saben, y al final
siempre salen. A flote la verdad. Entonces, a veces tarda, debo de reconocer que en algunos casos tarda.
Pero esto no es eterno.
Pero
esto,
claro, pero cuando cae, y entre más tiempo se oculta, cuando sale la verdad,
peor,
más duro les pega.
Así es que apostamos a eso, a que cada quien cumpla su rol y se dejen las cosas por escrito, porque en algún momento caerán. Estoy absolutamente segura de ello.
No, ahora, yo no tengo ninguna duda.
También felicitar en este día a la gente que realmente lo está haciendo bien.
Claro.
Oye, hay montones de comunidades que uno dirá, no tienen los niveles educativos que tenemos nosotros. Simples carboneros, como están en el caso de Sajalices, que producían carbón, talan para vivir, vender su carbón. Hoy en día saben producir miel de abejas y entienden el valor del manglar. Esa gente está aprendiendo.
Está cambiando.
Y está cambiando.
Y cambió el ambiente.
Y a sus hijos y sus nietos no van a ser carboneros. Probablemente sean otras cosas. Son,
claro,
gente que ha aprendido a vivir. Igual hay empresas que lo están haciendo mejor. No porque quieran, sino porque quienes les dan los préstamos les exigen cumplimientos con indicadores ambientales bien hechos. Uh-huh. Estas son las cosas que decimos, que al final, sin embargo, el mundo se mueve.
Exacto.
Así es que
el chiste es enrumbarlo
con una nota esperanzadora de que hay muchas cosas que están saliendo mal y que vamos y tenemos que denunciarlas, pero hay otras que nos indican que el mundo está cambiando,
sí,
y nosotros estamos en el mundo.
No todo puede ser negro y oscuro. Hay cosas que también están haciendo su buen papel, y esto, como el caso de Olderbach que me estabas mencionando, me parece digno y ejemplar de enseñar, porque muy bien pueda esta empresa multinacional con un poder impresionante y un asunto económico de muy buen recaudo, pues
que haga las cosas bien,
hacerse ver como que no lo va a hacer bien, y quién le va a poner el cascabel al gato. En cambio, está haciendo pues algo interesante ahí, y esto pues debería de ser un ejemplo a seguir.
Claro,
para otras empresas.
Junto, uno al lado del otro, la planta de tratamiento de aguas residuales, y tienes el proyecto Santa María,
uh-huh,
¿no? Una tala total, y el otro con un cordón de manglares que lo protege la propia inversión que estamos invirtiendo.
Uh-huh. Hay que ver quiénes son los desarrolladores,
sí, no
de cada lugar y lugar.
Claro. Lo que digo es que simplemente las cosas se pueden hacer bien y hacerlas.
Hay cosas adelante. Claro, hay cosas que uno puede tener con más control y revisarlo.
Exacto.
Y otros que simplemente,
exacto,
no tienen esta conciencia.
Claro.
Bueno, gracias, muchísimas gracias, Lourdes, siempre estar con nosotros, es un placer tenerle en este espacio. Espero que les vaya bien. ¿A qué horas va a ser la firma del documento?
Es toda una actividad desde las 9 hasta las 12 en Panamá Viejo, en el auditorio. El público que quiera llegar está invitado. Uh-huh. Van a haber varias conferencias.
¿Esto va a ser cuándo? ¿Mañana?
Hoy. Así es que...
¿Hasta qué hora en Panamá Viejo?
Hasta las 12.
Ah, muy bien.
Hasta las 12. Así es que están bien, bien invitados. El que,
claro,
quiera enterarse,
sí,
ahí va a estar la chica de la Laguna de Matuzagaratí con sus pancartas, uh-huh, Ligia Arriaga, para decir un poco...
Ah, Ligia, me saludas a Ligia. Muy
con
buena
mucho
gente.
Gusto. Con mucho
es
gusto.
Es una buena reportera de la línea.
Sí, sí.
Salúdamela mucho.
Gracias, Adelita.
Gracias, Lourdes. Gracias por estar con nosotros. Tengo que hacer la pausa. Regreso enseguida.
Panameño, Sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP. Hacemos presente el futuro.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP. Hacemos presente el futuro.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La rica, el Nicaragua y el Panamá habían sido placidos.
And remember all those balloons that we
put in all around Europe.
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Esta semana voy a tratar de poder llevarle a usted una entrevista. Le digo que voy a tratar porque tengo que traducirla. De hecho, ahorita, después del programa, que ya nos vamos a tener que retirar en poquitos minutos, vamos a entrevistar a la fundadora y directora del Beckley Foundation, Amanda Fielding. Amanda es una persona que se ha evocado mucho en basar la efectividad de la lucha antidrogas, que está prácticamente perdida en el mundo. Le hablé hace poco de una carta que habían firmado todos los, algunos presidentes de Latinoamérica, expresidentes y del mundo, varios Nobel de la Paz, personalidades y también autores de libros muy famosos, que se unen y se suman a esta nueva forma de ver la lucha antidrogas. Es un nuevo enfoque que se está proponiendo, cuyo pues estandarte pareciera ser en América Latina es el señor Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, uno de los países que más problemas ha tenido con respecto al tema de la violencia y en donde los índices de homicidio también son bastante altos, igual que Honduras. Amanda Fielding ha hecho varios seminarios de drug policy, o sea, políticas antidrogas, y ha estado haciendo muchas cosas con respecto a los reportes que surgen con las estadísticas y las comisiones de marihuana, los reportes de esto, etcétera. Hoy la vamos a entrevistar y no sé si la entrevista va a ser en inglés o en español, pero lo que quiero es tratar de llevarle a usted esta entrevista, que la escuche. Si está en inglés, se la voy a hacer traducida, y si va a estar en español, puedo sacarla más rápido al aire, para que ustedes puedan escuchar lo que tiene que decirnos esta mujer que está en Londres. Hasta allá vamos a hacer nuestro enlace hoy, y espero que le pueda servir de gran ayuda cuando sacamos esto al aire, porque esta entrevista ha sido un esfuerzo de varios meses de esta servidora para poder lograrla. Porque la señora Amanda es una persona muy ocupada, es muy difícil de contactarla, y además que está viajando. Estuvieron en Davos, ahorita en Suiza, haciendo este tema del debate. Se movió mucho para la Cumbre de las Américas. Recién se acaba de firmar esta carta por el presidente Santos, uno de los presidentes que más tiene que decir con respecto a la lucha antidrogas, por ser este uno de los países mayores productores de cocaína. Bueno, vamos a conversar con Amanda y yo le voy a tener esta información en la semana. Le agradezco un millón su atención. Cuídese mucho en este fin de semana. Descanse. Máximos saludos. Saeda Herrera, saludos, que queda con usted en el micro. Los quiero mucho. Recuerde, para escuchar este programa, www.melodijoadelita.com. Puede ver también ahí algunas otras noticias. Igualmente, pues, queda usted en compañía de Zaida Herrera para el micro. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.